Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Un paso por uno de los equipos, si no el que más nos ha hecho disfrutar durante la pasada temporada, que es el Granada. Lo que hemos disfrutado, lo que hemos sufrido también con el Granada en la Liga y en Europa, ¿eh? Y además ha comenzado en el día de hoy la era Robert Moreno al frente del banquillo del equipo granadino, porque hoy era el primer partido amistoso de pretemporada, ha ganado 2-1 al Bournemouth. Fran Viñuela, buenas noches.
Hola Muni, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido eso?
Ha ido bien, 2-1, un partido, obviamente el primero siempre cuesta arrancar, ha tenido momentos de poco fútbol, pero ha ido creciendo, luego la intensidad también ha ido también en aumento, primero Soro, luego Solanke empataba y el Bisonte Suárez metía el 2-1, y para ser el aperitivo de todo lo que viene en esta pretemporada, y sobre todo en temporada, ha estado bastante bien, ha sido la ciudad deportiva de la Federación Andaluza de Málaga, y lo más importante, 500 días después, el Granada ha podido tener un trocito de afición, 400 espectadores, no se veía gente apoyando al Granada desde la semi de Copa del Rey ante el Atleti de Bilbao en el nuevo Los Cármenes, así que imagínate.
En la anterior vida, cuando teníamos gente. Bueno, nos atiende sí. Un grande, Jorge Molina, buenas noches, Jorge.
Hola, buenas noches.
Qué bonito eso de volver a ver público en la grada, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí, la verdad que lo más bonito de todo el día de hoy es eso, el volver a ver gente con la camiseta de Granada, apoyando ahí en la grada, es la mejor noticia que se podía tener.
Bueno, es algo muy importante además para Granada y para seguir soñando, ¿no? Después de todas las piedras que se pusieron y que se fueron construyendo con lo que se ha cimentado, ¿no? Ese nuevo Granada, partir de ahí y que la temporada que viene, pues chico, no sé si decir, porque claro, repetir lo de la temporada pasada es tan complicado, pero desde luego intentarlo, por eso no va a quedar, ¿no, Jorge?
Sí, a ver, evidentemente han habido cambios en el club a muchos niveles y bueno, ahora es cuestión, estos partidos vienen bien para eso, ¿no? Para intentar adaptarnos a la idea del nuevo míster, a conocer también a compañeros que vienen nuevos y coger ritmo. Pero bien, las sensaciones de momento la verdad que son buenas.
Y las tuyas particulares, han caído ya las 39 castañas, me imagino que cada día es un poquito más complicado aquello de levantarse y entrenar, pero vamos, por ilusión, tú eso siempre lo has mantenido intacto.
Sí, yo siempre lo digo, al final mientras hayan ganas, se hace con gusto, ¿no? Entonces, pues bueno, es una pretemporada más en la que iniciamos, van unas cuantas, pero con la ilusión de siempre y con las ganas de seguir disfrutando de lo bonito que es el fútbol.
Te han traído gente ahí como vaca, ¿no?, para disputarte el puesto y ponértelo complicado.
Sí, bueno, tuvimos la baja de Roberto, que es una baja importante para nosotros, y es normal que el equipo se refuerce, y al final pues ha venido Carlos, que nos va a ayudar muchísimo, y al final tanto más competitividad, mejor para todos, para nosotros a nivel particular, y al final eso repercute en el equipo, a nivel grupal.
También es cierto que el año pasado el máximo goleador del equipo fuiste tú, ¿no? Y metiste todo en los momentos importantes, o sea, quiero decir que para Vaca y para cualquiera que venga, tú has marcado también ahí la raya.
Sí, no, o sea, al final esto consiste en lo que te decía, en que haya competitividad, ¿no? Cuanto mejor estemos los tres o cada uno en su posición, cuanto esté mejor cada jugador, va a repercutir al final en el bien del equipo, y al final cuando el equipo va bien nos beneficiamos todos, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que hay que intentar es eso, es ser un equipo, que es la base de lo que se ha fomentado en este club en estos años, y eso estoy seguro que no va a cambiar este año.
Cuando llega nueva temporada, Jorge, y estamos en plena pretemporada, estas cosas hay que preguntarlas. ¿Tú la posibilidad de salida este año, este verano del Granada, la descartas o todavía no?
¿De salir de Granada?
¿Sí?
No se me ha ocurrido en ningún momento, y no, la idea no salir en... para nada, vamos. No se me había ocurrido siquiera, vamos.
Escucha, no me lo podían dejar más claro. Si hago esta pregunta a cualquier futbolista, bueno, salvo alguno muy contado, ¿eh? Pero tan tajante no me lo dice nadie. Ni siquiera hasta extrañarse que se la hagan, ¿eh?
Sí, no, la verdad es que eso te digo, no tenía ninguna intención. He pasado un año muy bueno aquí, muy a gusto, muy querido y bueno, como te digo, pues la idea es seguir aquí y seguir disfrutando.
Escucha, salvo que venga el Barça y se vuelva loco, que tampoco, ¿eh? Escucha.
Bueno, creo que eso va a estar un poco más complicado.
Oye, Frank, ¿quieres algo para Jorge Molina?
Pues mira, decías tú que era el máximo goleador, sobre todo para que los jóvenes tomen nota, fue el único jugador del Granada que estuvo convocado todos los partidos. Y a mí me gustaría que me dijera con qué gol se queda de la pasada temporada y si lo quiere repetir o quiere hacerlo más grande, el de Eindhoven para empatar en Europa League o es en el Barça. Jorge, ¿es en, contra el Barça en el Camp Nou tumbando el maleficio de ganar en el Camp Nou? ¿Ese mola más, no? ¿Ese pone más?
No sé, yo creo que de cara a la gente, igual la gente se queda más con ese gol del Barça por lo que era, porque el Barça estaba jugando la Liga, ya le daban como que iba a ponerse líder y demás, y ganar en el Camp Nou, pues bueno, era la primera vez en la historia de Granada y era importante. Pero yo creo que si me tengo que quedar, me quedo más con el Eindhoven por lo que significaba. Al final era el primer partido de Europa ya de lo que es la fase de grupos contra un equipo histórico. Europeo, grande, importante y bueno, creo que ese empate nos dio muchísima confianza de cara a lo que fue después toda la trayectoria en Europa, ¿no? Nos dio confianza para poder remontar ese partido y para los siguientes partidos. Entonces creo que a nivel de importancia me quedo más con el de Eindhoven que con el de Camp Nou.
Oye, de Robert Moreno, dime algo, ¿cómo es su discurso? ¿Cómo es el tú a tú ahí en el vestuario?
No, bien, la verdad que ha venido con muchas ganas de demostrar que es un buen técnico, que quiere seguir creciendo con el equipo e intentar inculcarnos sus ideas y bueno, y el equipo está muy receptivo y seguro que van a ir bien las cosas.
Tú allí con Diego Martínez estabas de maravilla, ¿no? Me estaba acordando el discurso de Robert Moreno el día que llegó, que dijo que iba a exigir una barbaridad a todos, que si alguien se iba a dormir en los laureles por lo de la temporada pasada, que iba apañado.
No, eso es bueno. Al final aquí el que se duerme, mal vamos, ¿no? Eso desde la parte del cuerpo técnico como de nosotros, de los mismos jugadores. Somos los primeros que queremos seguir creciendo, que queremos seguir mejorando y seguro que aquí relajarse no se va a relajar nadie.
¿Firmas algo para terminar? ¿Firmas algo para la próxima temporada?
No, firmar no. Antes de empezar no me gusta firmar nada. Yo creo que hay que ser ambicioso, hay que trabajar duro y cada día ser constantes para que se den las cosas bien y los resultados buenos, pero a ver hasta dónde podemos llegar.
Que vaya muy muy bien, mucha suerte, Jorge.
Muy bien, muchísimas gracias.
Un abrazo muy grande. Jorge Molina, veterano, uno de los grandes veteranos de la Liga y el jugador más veterano de la plantilla del Granada, que como decíamos, pues ha abierto hoy pretemporada, nueva era, la era Robert Moreno, lo hace con victoria ante el Bournemouth, 2-1, y a partir de ahora, ¿qué es lo próximo, Fran?
Pues están intentando cerrar varios partidos. El primero, como decías, es hoy. Tienen también pendiente el próximo 6 de agosto el debut en casa, que yo creo que esa es la cita más importante para todos de esta pretemporada, porque será la vuelta a reencontrarse con su gente, pero además en el nuevo estadio Los Cármenes. Así que también tiene partidos contra Español. Están cerrando también alguno contra la Balompédica Linense. También tienen ahí contra contra el Jaén. O sea, tienen ahí un batiburrillo de partidos.
Que no se van a aburrir.
Que no se van a aburrir, vamos, de aquí hasta que empiece la temporada, claro está.
Un abrazo, Viñuela, muchas gracias.
Cuidaros mucho, hasta ahora.
Un ratito de baloncesto, ya sabéis que anoche dejaba Santi Duque al equipo español muy cerquita, hora y media aproximadamente, de jugar la selección de Sergio Escariolo, el último partido amistoso de preparación para los Juegos ante Estados Unidos en Las Vegas. El amistoso, la prueba de fuego, y hemos perdido, caímos 7-6-8-3 por 7 puntos de diferencia Lo que pasa es que las sensaciones no han sido malas, ¿eh? Fuimos de más a menos quizá, pero las sensaciones no han sido malas. Lo vamos a analizar con Rubén Parra. Hola, Parra, sigues por ahí, ¿no?
Aquí andamos.
Está también el director de COPE Showtime, Albert Díez. Hola, Albert.
Hola, Munilla, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Y el profesor Miguel Ángel Paniagua. ¿Qué tal, Pani?
Muy buenas, Muni.
Lo primero, para recordar rápidamente la noticia de última hora, de las últimas horas, el positivo de Zach LaVine en Estados Unidos, que claro, ayer jugó contra nosotros, que me imagino que estuvo bastante cerca saludándose, aparte de jugando contra ellos, de varios jugadores españoles, con lo cual esperemos que no nos dé líos esto.
Esa es la clave, yo sobre todo porque es que la despedida fue muy efusiva. Date cuenta que Estados Unidos y España son dos equipos que se han enfrentado en dos finales olímpicas de las tres últimas, que se tienen un respeto descomunal y que hay afecto aparte porque hay muchos jugadores de la selección española que han jugado y juegan contra ellos. Entonces, a mí, yo no vi exactamente si Lavín era uno de ellos, pero yo vi abrazos de Kevin Durant con muchos jugadores de España, a Pau Gasol se le acercó todo el mundo, Popovich estuvo súper cariñoso también con Escariolo y con varios jugadores, le había hablando con Ricky, con el Chacho, y falta por saber eso, si Lavín tuvo mucho contacto con los nuestros, porque ya te digo, lo comentábamos antes al principio del programa, el paso del COVID en marzo, yo creo que está más bien puesto en protocolo por contacto estrecho, y que lo más normal es que mañana o pasado digan que ha dado negativo y que vuelve a Tokio, pero veremos a ver.
Bueno, salvo que Pani y Albert Díez quieran decir algo de esto, aunque yo creo que lo tenemos que dejar ahí un poco en stand-by. Pero bueno, de momento yo creo que lo más interesante es que nos podamos hablar de la nota que le ponemos a la selección española después de lo de ayer. Y Pani, te pregunto a ti directamente, o sea, ¿era más o menos el partido que te esperabas o qué?
Sí, podía ir viendo una España de más a menos, como tú muy bien has dicho, o viendo una España de menos a más, pero que no llegara a ganar a Estados Unidos. Hoy por hoy Estados Unidos, incluso con las tres ausencias que siempre decimos que tienen, de los dos jugadores de Milwaukee más el jugador de Phoenix, que están involucrados todavía en las finales, pues es mejor equipo que España a priori. Lo que sí vimos fue dos evidencias, ¿no? Una, que España efectivamente los impulsos que nos estaba dando positivos son reales, es decir, que tenemos equipo y que tenemos posibilidades de realmente luchar por las medallas, y que Estados Unidos, pues cuando coja velocidad de crucero, si es que llega a cogerla, porque ya no puede tener más vicisitudes el equipo USA, lo que sí creo es que va a ser muy difícil batirles por el oro. Pero insisto siempre en mi mantra de estos juegos en relación al baloncesto y en particular al Team USA, que es que son favoritos al oro, no sé si claro favoritos, pero favoritos al oro, pero también son vulnerables, y ayer España lo demostró.
A ver, yo, Munilla, tomando el resultado, si alguien coge ese Estados Unidos-España, dice, hombre, no está mal, ¿no? Es decir, ha perdido España, que es presumible que pierda ante Estados Unidos, aunque no sea el Dream Team, o lo que entendemos como el Dream Team, aunque solo hubo uno. Pero también, si cogemos los partidos de preparación ante Australia y Nigeria de Estados Unidos, que perdieron, eso también sorprende, ¿no? Yo creo que no era un partido, y para mí lo hizo bien Escariolo, para abrirse y destapar las cartas. A mí la preparación de España me está gustando, yo creo que el nivel de España es bueno, pero vamos a ver qué pasa, porque no dejan de ser partidos de preparación. Otra cosa es llegar a Tokio, es adaptarse, es un grupo muy exigente el que tiene España, aunque es cierto que va a ir de menos a más y eso le puede favorecer. Y a mí me sigue gustando muchísimo, a veces hablamos de liderazgo, ¿no? Yo a Paul le veo fantástico, ha acabado muy bien la temporada. Lo de Ricky me gusta, que tenga esa regularidad. Y para mí hay una carta que se guarda España, que va creciendo, y que es Usman Garuba. Yo no sé si decir el tapado, no sé si es que es corazonada mía, no sé si es que es pálpito mío, si es deseo, es más corazón que cabeza, pero yo creo que es el as que tiene España para los Juegos, es Usman Garuba.
De lo de ayer, Barrita, ¿qué dices?
Que fue todo mentira, la segunda parte de España. Yo es que creo que Escariolo no le quiso mostrar a Popovich ni media sota de bastos. O sea, escondió sus cartas totalmente. O sea, la defensa de España en la segunda parte es irreconocible. Irreconocible. Y con todo y con eso, nos quedamos a 7 puntos de los americanos. Yo no digo que se dejara ir a España ni que quisieran perder, porque ganar a Estados Unidos siempre mola y porque son jugadores que tienen un afán competitivo superlativo. Pero mismamente desde la forma de rotar ayer de Escariolo, de los minutos que da a unos jugadores y a otros, A mí me parece que él estaba más centrado en seguir dando minutos a los jugadores y rodamiento que en plantarle cara supremamente a Estados Unidos y matar por esa victoria.
De estas declaraciones de Escariolo después del partido diciendo que no se engañe a la gente, como viniendo a decir que el oro tiene dueño, ¿eso qué os parece?
Esas son para poner las de Djordjevic del año pasado del Mundial.
O sea, ¿que son de ir con, claro, con la piel de cordero o es que realmente lo dice porque lo siente?
Yo creo que...
O curarse en salud o quitarse presión de encima.
A ver, que lo que dice el profe es una verdad palmaria, que Estados Unidos por calidad es el equipo favorito a ganar el oro. Que si Durant tiene un día imparable, no hay nadie que pueda parar a Durant. O sea, si Durant te mete 40 puntos, 50 jugando baloncesto FIBA, es que te lo puede hacer porque es un animal. Que Lillard un día te mete 9 triples, te lo puede hacer porque es un animal. Y si ese día te toca, como nos tocó a Stephen Marbury en Atenas, con el día tonto y te mete 30 puntos, pues a casa y mala suerte. Pero que como equipo, y ese es el lastre que tiene Estados Unidos, estamos muchísimo mejor preparados que ellos. O sea, nosotros somos un equipo que viene muy rodado, que son muchos años juntos, muchos jugadores, y que solo hay que pulir pequeños detalles. Estados Unidos tiene que construir la baraja, o sea, o la torre desde los cimientos, porque no tienen nada, porque son equipos que cambian el 90% de los jugadores de un año para otro.
Yo te digo una cosa, perdona Parra, yo creo que Escariolo, que de esto sabe muchísimo, y con España lo ha hecho todo, o casi todo. Yo creo que es un baño de realidad, primero porque Estados Unidos está por encima, siempre lo va a estar, después puede tener un mal día, que yo creo que a eso se refiere Parra en su respuesta, pero también con ese resultado ajustado, para quien no haya visto el partido, o se crea que el primer tiempo puede ser, después hay unas carencias ofensivas en el segundo, evidentes de España, un baño de realidad para también para la selección española, pero es que es palabra de Escariolo, yo creo que hay que ir a muerte con lo que diga Escariolo, porque nos ha ido muy bien, con lo cual, eso dice el seleccionador, es una realidad, para que no nos creamos que, bueno, la plata y el bronce, claro que es candidata a España, pero después hay que trabajar y luchar.
Pani, ¿qué lectura has hecho tú de eso que ha dicho Escariolo?
Bueno, primero que Escariolo dice la verdad, ¿no? Yo creo que en sus declaraciones siempre es muy sincero, incluso cuando yo le pregunté una vez si hubo biscotto en un España-Brasil que nos llevó por la vía buena, contestó que sí y se quedó tan ancho, ¿no? No ya es por la amistad que tenemos de hace 30 y tantos años, sino porque él es así. Entonces yo creo que lo que constata es una realidad y coincido con mis queridos colegas y compañeros, ¿no? Es que a no ser que Estados Unidos tenga un mal día, con todo lo que ha dicho Rubén muy bien, que lo hemos venido repitiendo, ¿no? La gran diferencia que hay entre la mayoría, entre la inmensa mayoría de las selecciones que van a los Juegos Olímpicos y Estados Unidos, y tomando como ejemplo España, es que nosotros tenemos un esqueleto que es muy identificable de equipo. Es decir, hay 7, 8, 9 jugadores que son fijos desde hace años. Estados Unidos tiene como mucho 1 o 2 que repiten y luego tienes que amalgamar a 9 o 10 nuevos y por muy buenos que sean, que lo son, necesitas tiempo. Entonces, como esta competición y más este año con el tema de la pandemia, con las finales de la NBA tan cerca, pues Estados Unidos tiene un punto muy vulnerable, pero yo creo que Escariolo da un discurso muy sincero, ¿no? Y aparte que se quita presión y todo lo que tú quieras, pero efectivamente el candidato al oro, yo te diría que único, es Estados Unidos y los demás son lo que se dice en inglés challengers, es decir, son retadores que en un momento determinado puedes pillarle un golpe en caliente o en frío al todopoderoso Estados Unidos y tumbarle, pero es en condiciones normales nadie les va a tumbar. Y efectivamente también coincido con lo que decís, ¿no? Tampoco podemos dar por hecho que, dado que España juega tan bien y somos tan majos, tenemos la plata garantizada, porque el camino, ya para empezar, y lo decía antes Albert, ¿no? Para empezar, el grupo que nos ha tocado, y sobre todo con la incorporación de nuestros amigos eslovenos con Luka Doncic al frente, ya es un regalo envenenado. Luego tienes Argentina, que sí, bueno, se le puede ganar, pero es un equipo competitivo, canchero y que nos va a dar guerra, pero por un tubo. Y Japón es el anfitrión, es verdad que es el eslabón más débil, pero a partir de ahí todo va a cuesta arriba, es decir, no va a ser un camino fácil, aunque yo creo que, honestamente creo, que España debe optar a medalla.
En este asunto de los rivales y demás, me gustaría entrar otro día con un poco más de tiempo, pero quería preguntaros a los tres por Pau Gasol. O sea, lo que visteis ayer de él y cómo veis que está llegando según se aproxima la cita.
A mí me parece tremendo. A mí me ha gustado mucho con el Barcelona, me ha parecido que en el Barcelona ha aportado mucho, y yo con la preparación es que le veo cada vez mejor, y luego aparte es que tenemos al más listo de todos llevando la nave, o sea, es que Scariolo conoce a Pau como si fuera hijo suyo, y Pau se conoce a sí mismo mejor que nadie, y yo creo que van a manejar eso de los tiempos a la perfección. Yo no creo que contra Japón juegue más de 16 minutos, con Argentina a lo mejor juega 20, y con Eslovenia a lo mejor juega 24, dependiendo de marcadores, de si está ajustado en el partido, si vamos ganando por mucho, perdiendo por mucho o tal. Y luego en los cruces irá creciendo su aportación. Bueno, a mí me sorprende el nivel físico de Pablo, digo sinceramente, me sorprende.
Sí, es el pegamento en el vestuario. Él me consta que está mejor de lo que esperaba, bueno, y tanto, que es la prolongación del entrenador en la pista, eso que decimos muchas veces. Estábamos todos descartando a Juancho Hernán Gómez y tiene que alzar la voz Pau Gasol y decir, oye, no descartéis a Juancho. Casi siendo el alter ego de Sergio Scariolo, ¿no? Está bien, vamos a ver qué pasa después de los juegos, pero yo creo que va a ser una pieza fundamental y, insisto, es mejor de lo que esperábamos. Bueno, yo esto lo hubiese firmado ya.
Bueno, un jugador con su calidad y con su inteligencia dentro y fuera de la cancha es imprescindible, ¿no? Yo creo que es un regalo de los dioses del deporte que nos han dado, y es un regalo adicional estos dos años que pensábamos que en condiciones normales también un deportista con 38, 39 años, lo normal es que tire la toalla cuando tiene además pues probablemente 9 cifras en el banco, en la cuenta del banco, pues lo normal es que tire la toalla, y para mí es un ejemplo más, el enésimo, de la inteligencia, del pundonor, de la vocación baloncestística que tiene Pau Gasol, y a mí me parece un regalo. Yo creo que los minutos que juegue van a ser de mucha calidad, va a sumar, es decir, va a ser siempre más menos este, que a mí no me gusta mucho, pero bueno, siempre va a ser más, siempre va a ser positivo, y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que él personifica lo que es la selección española, pues a partir de ahí todo lo que venga es un regalo, ¿no? Pero yo sobre todo creo que para la gente joven que ya le idolatra, o para aquellos que consideran que Pau Gasol es un icono deportivo, pues sí, está muy bien que le consideren un icono deportivo, pero para mí es un ejemplo de vida, o sea, un ejemplo de superación y de vocación por un deporte que lleva en la sangre, ¿no? Y creo que tenemos mucha suerte de poder disfrutarlo, aunque tengo la impresión de que este elixir se nos va a acabar pronto.
Bueno, de otro ejemplo de pundonor, o con otro ejemplo de pundonor, en otro deporte que no tiene nada que ver con el baloncesto, voy a hablar enseguida. Me encanta escuchar a gente que sabe tanto de algo, pero quiero escuchar también a los oyentes, que son muy sabios.
La derrota de ayer ante Estados Unidos es una buena noticia. Si hubiesen llegado sin ganar a los Juegos, les daría todavía más rabia. A esta Estados Unidos le gana hasta el equipo de Canadá con Bart y Milhouse en el campo. Nosotros, si nos lo creemos, nos los llevamos por delante. No me creo el discurso de Scariolo. Estoy seguro que España puede dar la sorpresa y llevarse el oro. Vaya disgustos nos va a dar el COVID durante los Juegos. Rezo porque no haya que suspender ninguna prueba por su culpa. Y por último, dice Rocío, ¿qué delantero es Jorge Molina? Se acabará la pandemia, vendrá otra y seguirá haciendo goles. Es admirable que con 40 años aún siga al máximo nivel. Es toda una estrella de la liga.
Estamos hablando de grandes, de veteranos como Jorge Molina, como Pau Gasol y como el que viene a continuación. Señores, que ha sido un placer hablar con ustedes, escucharles. Como digo, a gente que sabe tanto de lo suyo. Rubén Parra, Albert Díez, Miguel Ángel Paniagua. Un abrazo grande, ¿eh?
Si me permiten, Munilla, me voy a poner de pie para el que viene.
Venga.
El placer es nuestro, Munilla, adiós.
Ahora, señores, enseguida un señor con el que nos ponemos de pie.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Espero que estés pasando un buen verano. Te lo mereces. Espero que estés descansando, espero que estés viendo y haciendo cosas bonitas. Espero que estés en compañía de las personas que quieres.
En COPE, Fernando de Aro vive el verano contigo en la tarde.
Recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis. En Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en melia.com y haz tu reserva.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Por si no lo saben, yo se lo voy a recordar. El gran Jesús Ángel García Bragado, a sus 51 años, va a disputar en Tokio sus octavos Juegos Olímpicos. Va a batir el récord histórico de la no menos histórica Merlene Otey, que lo tenía en 7 Juegos. Así que se va a convertir en el primer atleta mundial con 8 participaciones olímpicas. Su prueba, que es la de los 50 kilómetros marcha, en la que por cierto fue campeón del mundo en el año 93, sale del programa olímpico después de Tokio, así que la cita de esta ocasión es todavía más especial. Y para que se hagan la idea de la gesta que es participar en 8 Juegos Olímpicos, voy a recordar que los primeros de García Bragado fueron los de Barcelona 92, hace casi 30 años. ¿Y saben cómo sonaba aquella España del año 92? Por ejemplo, este era el gol del año.
Minutos de juego de la segunda parte de la prórroga. Donald Koeman que va a tirar, Vaquero se la deja, tira.
Era el gol de Ronald Koeman en la final del... de la Copa de Europa, la que, primera Copa de Europa del Barça ante la Sampdoria, la que dio al Barça su primera Copa de Europa, narrado, por cierto, por Manolo Oliveros. Bueno, luego otras cosas. Aquí en COPE, Antonio Herrero, el gran Antonio Herrero, nos ponía las pilas desde primera hora.
Vive con Antonio Herrero toda la información.
A primera hora, todos a la COPE, lo que oyes.
Cadena COPE. Lo que oyes.
Uy, qué recuerdo, madre mía, qué barbaridad. Os cuento más cosas. El Citroën ZX era el coche del año y el Seat Ibiza ya rompía.
Corre y llévate todo un Ibiza por 14.500 pesetas al mes, con una entrada de 337.037 pesetas, solo este mes.
No teníamos ni idea, claro, pero vamos, ni idea todavía de lo que iba a ser un euro. Nosotros vivíamos para las pesetas. Bueno, la cabecera del telediario de Televisión Española, que era el que más veía a todo el mundo, sonaba así.
El plan de convergencia. Luego,
les pregunto, ¿saben, por ejemplo, cuál era la película que batía récord de taquilla y que llevaba dentro una de las canciones del año? Seguramente que les suena. El guardaespaldas, y la canción mítica de Whitney Houston. Bueno, en fin, seguro que los oyentes de Tiempo de Juego la tienen muy presente. Y anuncios que sonaban mucho. Este, por ejemplo.
Era del atún de la tunera. Era del atún de Rianchera. Para el bocadillo, la ensalada, la merienda.
tienda con la parrilla. Esto ya no hay que lo entienda.
¿Qué pasa?
¡Que me está pesando!
Los míticos Martes y 13, que lo que nos habrán alegrado la vida durante años. Bueno, esto que suena a nostalgia, a mucho tiempo pasado, era lo que sonaba cuando Jesús Ángel García Bragado, insisto, participó en sus primeros Juegos Olímpicos. Ahora va a por los octavos en Tokio. Maestro, buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando todo esto y dirás, ¿dónde me he metido yo? ¿De qué me van a preguntar a mí si me hacen la introducción con todo esto, eh?
Me estaba a mí recordando lo de esta serie que ya lleva tantos años de la familia Alcántara, que estaban ya en los años, si no me equivoco, en la última temporada, y estaban en los años 92.
Tal cual, tal cual. Cuéntame, que estaban en el año 92 con los Juegos Olímpicos, con la Expo. Lo que ha llovido de aquello, Jesús Ángel, cómo ha cambiado, cómo nos ha cambiado a todos la vida en este país, ¿eh?
Sí, la verdad que hay muchas cosas que ahora forman parte de nuestra vida cotidiana y que entonces no existían, ¿no? Sobre todo, pues eso, el tema de Internet, las redes sociales, y bueno, también esto, pues ha influido también en el mundo olímpico, ¿no? Hasta el punto de que, fíjate, pues por el tema de los contenidos, pues una prueba como la mía de 50 kilómetros marcha que dura casi 4 horas, pues es demasiado tiempo para como se consume hoy la televisión y el deporte, y se decidió que se tenía que recortar para adaptarse a los tiempos modernos.
Bueno, por lo menos ha sido cuando ya tienes 8 Juegos Olímpicos, ¿no? No antes.
Sí, digamos que a mí yo ya he apurado en cierta manera también para estar en esta última competición. Todavía me había pillado casi en activo. Y entonces, bueno, esa fue una de las decisiones que tomé hace años de querer llegar hasta aquí, a esta última competición que se iba a haber hecho el año pasado, pero como hemos tenido pues una pandemia, pues nos lo ha retrasado todo un año.
También te digo que todo esto con lo que te hemos introducido en la entrevista no es para que te sientas mayor, Jesús, es para demostrarte la admiración que te tenemos por todo lo que has conseguido y por lo que se viene además en Japón. Estaba recordando que esta entrevista yo más o menos te la suelo hacer cada 4 años, también alguna entre medias en otras citas, pero es una entrevista siempre muy, muy parecida y al final... Es que, claro, vivimos en un bucle de pensar siempre que iba a ser igual tu última participación en Juegos Olímpicos, pero tú siempre nos has seguido sorprendiendo. Esta me imagino que es la última, Jesús, no solamente por los 50 kilómetros marcha que se van, sino porque ya llega un momento en el que hay que decir basta, ¿no?
Sí. Yo seguramente cuando llegó Río de Janeiro sí que pensaba que iba a ser mi última participación, al menos con la selección española, como atleta internacional, pero bueno, la verdad que un año después, cuando se anunció definitivamente esta decisión de eliminar del programa los 50 kilómetros marcha, pues bueno, algo se me encendió y me volví a motivar para seguir estos poquitos años más. Eso fue lo que me ha llevado, pero sí que es verdad que esta vez es el 6 de agosto, es mi última competición, no solo de 50 kilómetros marcha, sino mi última competición como atleta internacional y como atleta, a pesar de que yo siga con licencia hasta final de año. O sea, no pienso ponerme ya un dorsal más, ¿no? También es verdad que físicamente pues ya se va notando que se pasan de los 50 años.
¿Y estás triste? ¿Cómo te sientes, Jesús?
No, ahora mismo lo que estoy es como cualquier otro deportista o atleta, pues... intentando preparar la cita el día de mi competición lo mejor posible. Entonces, entiendo que el día siguiente, bueno, más que el día siguiente, cuando ya regrese a España, pues entonces sí que notaré ya un poco el vacío, ¿no? O sea, al ver que bueno, que haré mis vacaciones de agosto, que hacía mucho tiempo que no podía hacer, pero que empezará el mes de septiembre y yo no empezaré la temporada, sino que me dedicaré ya a otras cosas, ¿no? También puede ser que siga ligado al atletismo, pero ya no me tendré que poner a entrenar, a preparar ninguna competición.
¿Vas a entrenar chavales o qué?
Sí, hombre, ese es uno de mis objetivos, no el prioritario de todos, pero sí uno de los más importantes. Entonces espero poder llevar, sobre todo tener un grupito de chavales y, bueno, lo demás también en buscar talentos, chavalitos jóvenes que veas que pueden llegar muy lejos en esto del atletismo. Bueno, supongo que al final, por un sitio o por otro, pues acabar encontrando un sitio donde seguir vinculado a este deporte.
Oye, precisamente has hablado de chavales, cómo puedan explotar, buscar talentos. ¿Cómo ves el momento actual del atletismo español?
Bueno, a ver, este es un cambio generacional importante. Me explico, es decir, ahora van a estos juegos van a ir chavales que si hubieran sido el año pasado los hubiera pillado muy jovencitos, entonces han tenido la fortuna de que se retrasara un año, con lo cual ellos han podido madurar y chavales que han nacido en torno al año 2000 y que para ellos estos juegos va a ser una buenísima experiencia para los más importantes que vienen para ellos, que ya son los del 24 y los del 28, y serán atletas mucho más formados y más experimentados, ¿no? Estoy hablando de gente como Bernat Erta, que irá con 20 años en el relevo, en 400 metros lisos, de Sara Gallego, en el 400 metros vallas, que ha batido un récord que tenía Cristina Pérez desde el año 88, o sea, es decir, del siglo XX era todavía, María Vicente.
Que la tienes mucho cariño tú, para ti, vamos, creo que actúas como un padre con ella.
Sí, bueno, a ver, claro, es que yo los veo como mis hijos, ¿no? Yo tengo una hija de 23 y otra de 19, entonces claro, los veo realmente como mis hijos, o sea que... Pero bueno, también ellos tienen sus entrenadores que también los cuidan mucho. Yo tengo convencimiento de que a lo mejor no el año que viene el Mundial que se va a hacer en Oregón, sino el del 23 en Budapest, yo creo que esta selección va a empezar ahí a consolidarse y posiblemente veamos resultados muy buenos que hacía muchos años que no veíamos en el atletismo. En el sub-23, en el campeonato Europa sub-23, hemos sido primeros en el medallero y yo no recuerdo algo igual desde el Múnich del 2002, cuando España quedó detrás de Rusia en el medallero, ganando 15 medallas, si mal no recuerdo, en aquel europeo. Hay una generación que viene con mucha ilusión, que ha cogido otra época, otro tiempo, y viene con una actitud mucho más competitiva que la que se podía tener antes. Ahora ya no van las chavales a los campeonatos a ver, bueno, pues ya está, ya ha llegado hasta aquí y a ver qué sale. Van con muchas ganas.
Jesús, ¿a quién ve más cerca de medalla de nuestro atletismo ahora en Tokio?
Ahora mismo en Tokio, hombre, está claro que quien más opciones tiene es Orlando. Eso está muy claro. Luego habrá que ver qué puede pasar en alguna prueba así sorpresa y a ver si la marcha, pues más o menos el clima nos ayuda un poquito y permite que alguna atleta pues tenga ahí esa chance, ¿no? A ver, pues creo que María Pérez, que ya se campeona Europa, pues tiene su pequeña oportunidad y bueno, el fondo está muy difícil porque claro, con los africanos está muy complicado, pero ahora mismo, si tuviéramos que apostar por una medalla, está claro que Orlando pues es el que más opciones tiene, ¿no?, de correr la final y estar peleando por las medallas.
Decía las condiciones de la marcha, por ejemplo, ¿no?, llevan a Sapporo en vez de a Tokio, humedad, calor, eso va a ser importante, ¿no?, a pesar de todo, digo, que se la llevan para allá para hacer que sea algo menos. ¿Qué te parece eso de que os lleven para allá?
Hombre, a mí bien no me parece, porque, a ver, cuando tú planteas hacer los Juegos Olímpicos, ya sabes dónde vas y quiere decir que cuando eligen esa sede ya sabrán la temperatura que hace en verano, entiendo yo. Entonces ahora, ya cuando ya se adjudica decidir el cambio de sede, pues no me parece a mí esto muy lógico, ¿no?
¿Qué es lo que más te molesta? ¿Que os lleven lejos del lugar? No sé, que no parezca que son Juegos o qué.
Hombre, me molestan muchas cosas. Es decir... Vamos a hablar de muchas cosas, pasa que claro, ya lo ves que esto cada vez va siendo perdiendo mucho romanticismo, ¿no? O sea, dejando al margen la marcha atlética, en Tokio, en la maratón olímpica, se va a correr en Sapporo y Kipchoge puede hacer historia como la hizo Bikila en el año 60 y 64, cuando corrió sin zapatillas y con zapatillas y fue campeón olímpico. Entonces podría, Kipchoge fue campeón olímpico en Río de Janeiro y podría volver a hacer historia en Tokio, pero no va a correr en Tokio, va a correr en Sapporo. Si hace historia, será, pues, que ha sido campeón olímpico, pero corriendo en Sapporo. Entonces, me parece... Bueno, entiendo que el pueblo japonés, pues, es un pueblo que no es muy, muy, muy peleón en ese aspecto y, porque, vamos, si yo soy el comité organizador, me niego en rotundo a que se haga la maratón fuera de Tokio, de los Juegos Olímpicos. Eso en mi parecer, claro, pero yo no soy japonés. Y entonces entiendo que ellos pues han transigido con esa decisión, que supongo que tiene que ver más con razones médicas, ¿no? Por el tema del miedo a que la temperatura sea tan sumamente alta en Tokio que se recomendara que no se hicieran pruebas de resistencia, ¿no? Esa es la razón de que no se hayan ido a Sapporo, donde las temperaturas suelen ser unos 5 o 10 grados menores que en Tokio.
Jesús, ¿te has fijado algún objetivo, algo con lo que tú digas, con esto estaría satisfecho?
Hombre, teniendo a vida cuenta de que ya tengo más de 50 años, pues la verdad que ya estar es, ya me doy por satisfecho, que puedo llegar hasta donde me lo he propuesto.
Eso seguro.
Pero sí que es verdad que uno es inconformista por naturaleza. Y mira, me gustaría pues al menos tener un resultado parecido al que tendría Andoja, ¿no? A veces también yo digo, no sé ni yo para qué me meto en estos fregados ya a estas alturas, porque diría, oye, pues ya estás, ¿y qué más quieres con 50 años, ¿no? Además voy a ir el ranking de los últimos, pero bueno, yo la verdad que voy a intentar a ver si las condiciones que se dan, hombre, obviamente voy a hacer la estrategia de siempre, que es salir desde atrás, y a partir de ahí intentar remontar puestos. Lo que espero es que la parte final me permita estar ahí cerquita de los 10 primeros. Eso es lo que yo espero. Eso es, y ahí yo terminaría muy satisfecho.
Eso sería maravilloso, Jesús. Maravilloso.
Sí, a mí me gustaría mucho poder terminar así.
Un dato que me ha dado mi compañero Angelito García, que es aquí el que más sabe de Juegos Olímpicos. 192 deportistas españoles, ¿eh? 192 de los que compiten en estos Juegos no habían nacido cuando tú ya competiste en Barcelona 92.
Claro. Que sí, es así de cierto, claro, muchos les... Claro, cuando habláis de Barcelona 92, para muchos ya les hablas de estos Juegos Olímpicos y para ellos es historia, lo tienen que ver... Bueno, hoy día porque hay YouTube y estas cosas se puede ver en vídeos en Internet, pero claro, eso si no, pues tendrían que recurrir a un DVD o a un libro o a una revista para eso, ¿no? Yo, claro, tuve la gran fortuna, aunque siendo muy jovencito, poderlos haber vivido en directo. Ese hecho que para mí, bueno, ya no es solo historia del deporte, es historia de España, para mí en toda regla.
Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Por cierto, ¿notas la admiración de los chavales más jóvenes y de los competidores o no hay memoria?
Sí, es decir, bueno, a ver... ya te digo que la relación es muy, como muy, a ser muy paternal. Claro, ¿sabes? También, pues tienen su respeto, ¿no? Porque me imagino que, claro, aunque yo no me vea mayor, ellos sí me verán a mí mayor. Entonces, claro, si tú no, digamos, no te muestras accesible o amigable, pues a lo mejor ellos tienen su respeto y no rompen el hielo, ¿no? Entiendo yo, pero en ese aspecto a lo mejor... Noto a veces demasiado respeto, ¿no?
¿Ah, sí?
Cuando... Sí, claro, porque es lo que te comento.
Pero no te dicen, Jesús Ángel, pasa, que te dejo pasar. Eso no.
No, eso no, pero a lo mejor para saludar, si no le saludas tú primero, a lo mejor tienes más respeto para saludarte o
bueno,
para bromear contigo, ese
Qué
tipo
bueno.
de cosas, pues supongo que les sucede mal. Luego ya una vez que te conocen, pues claro que hacen bromas contigo y como cualquier otro, ¿no? Pero supongo es porque lógicamente hay una diferencia de edad importante y eso a ellos pues les hace inicialmente pues tener sus reservas.
Y un tipo que ha hecho tanto como tú en el deporte, que ha visto pasar tanto y a tanta gente y además eres referencia también para los más jóvenes, ¿a quién admiras en el deporte o a quién has admirado?
Hombre, yo durante muchos años siempre tuve mucha admiración por Manel Estiarte, ¿no? Cuando sobre todo incluso mucho antes de que consiguieran sus grandes resultados con la selección de waterpolo. O sea, siempre me pareció pues un modelo a imitar, ¿no? Un jugador que lleva muchos Juegos Olímpicos, que siempre era fundamental en su equipo. Y, bueno, siempre Manel Estiarte es una persona a la que siempre me he reflejado. Supongo que esa es una de las razones que me empujaron a seguir tantos Juegos Olímpicos, ¿no? Más allá de haber conseguido o no haber conseguido medallas olímpicas.
¿Se lo has dicho alguna vez a él? ¿Se lo has dicho alguna vez?
Sí. Tenía oportunidad de conocerlo en alguna ocasión, sobre todo cuando él estaba ahí aquí en Barcelona trabajando con Pep Guardiola. Sí, tenía oportunidad de hablar con él.
Qué bueno. Y la última que te hago, Jesús Ángel, ¿cómo querrás que se te recuerde?
Pues hombre, pues, supongo que pues con un atleta que ha participado en muchos Juegos Olímpicos, que bueno, que todo lo ha hecho a base de trabajo, un poco de cabezonería, de constancia, bueno, en fin, pero que los chavales pues se queden más con, bueno, con los valores que siempre uno intenta aportar a través del deporte, ¿no? Que se queden con lo bueno, ¿no? Más que con la parte mala que siempre tenemos todos un poquito, ¿no? Pero bueno, afortunadamente yo esas cosas las he ido dejando ya más ocultas, ¿no? El temperamento y estas cosas.
Sí, que tú has sido muy cabezón, ¿eh?
Sí, he tenido mi época más... Pero bueno,
guerrero, si era guerrero.
Se va suavizando.
Sí, es verdad, es verdad.
Se van amansando las fieras. Imagino.
Es verdad, es verdad. Pues Jesús Ángel García Bragado, maestro, ha sido un placer, ¿eh? Otra vez esta cita, y además es que esta es la más importante de todas, porque va a ser la última. Yo lo que te deseo es que la disfrutes muchísimo, que pase lo que tenga que pasar, pero sobre todo que la disfrutes, que llegues bien a ella y que cuando termines, entonces ya mires hacia atrás y digas, joder, lo que he llegado a hacer, lo que he llegado a hacer. Así que de verdad, muchísima suerte en esto y en toda la vida, ¿eh?
Muy bien, muchísimas gracias.
Un abrazo enorme. Step on the dancing floor, hips be winding, DJ rewinding, take it to the island way. Get your baby mama, put on your dancing shoes. One drop it, pop it low now, take it to the max now. Jam in this small jam way, jam in this small jam way. Anda que cuando vuelva de Tokio y de Sapporo no le vendría bien a Jesús Ángel García Bragado unas vacaciones ahí para recomponerse. Vacaciones reconfortantes en Asturias, donde nos vamos hoy de vacaciones con los Deportes Cope. Allí está Pablo Acebo. Hola Pablo, ¿qué tal?
Hola Munilla, muy buenas. ¿A quién no le vendría bien unas vacaciones en Asturias?
Yo no sé a quién no le vendría bien, pero a mí me vendrían de maravilla. Vamos, me iba ahora mismo para allá. Yo, de verdad, que me perdone el resto de España, pero yo creo que para mí Asturias es lo más maravilloso de España, ¿eh? Insisto que perdona todo lo demás. Ya te lo pongo fácil.
Es que, hombre, me lo pones muy fácil porque cuando me llamaron por la mañana para ese tema, digo, me lo pusisteis muy fácil, porque vender Asturias no hay que ser muy buen comercial, pero es que es verdad, es que está hecha como por encargo. Es decir, tú si pides una ciudad, si pides un territorio, lo pides con mar, lo pides con montaña, lo pides con bosques inmensos, con playas increíbles, con pueblos con encanto, con ciudades también que tienen mucha vida, porque Gijón, Oviedo tiene mucha vida, Avilés, que es la gran desconocida. Es decir, está hecho como un traje.
Con buena comida, con buena gente.
Exacto. Bueno, la comida pues ya sabéis lo que es, ¿no? Que es casi demasiado, porque aquí en Asturias también tenemos la fea costumbre de que el que viene de fuera, para tratarlo bien le damos de comer, y le damos demasiado de comer muchas veces. Entonces se vuelven a sus sitios de origen diciendo, pero ¿cómo se puede comer así, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser una fabada de primero, un cachopo de segundo, un arroz con leche de tercero y no morir en el intento? Bueno, pues así nos las gastamos aquí.
Bueno, a ver, cuéntame de sitios. Por ejemplo, no sé por dónde quieres empezar, ¿eh? Que tenemos ahí 6 minutillos para que nos cuentes cosas, pero ¿tenías previsto empezar por playas o por otra cosa? A ver.
No, un poco por... Yo creo que hay tres opciones en Asturias. Si vienes a Asturias, tienes tres opciones. Una, o tiras de ciudades, Gijón, Oviedo, Avilés. En cada una tienes, ahora por ejemplo en verano, tienes Gijón y Avilés a reventar de gente, con las playas maravillosas, tienes Salinas en Avilés, tienes San Lorenzo en Gijón con un paseo de la playa tremendo, y luego tienes Oviedo, que es uno de los cascos antiguos más bonitos de España, para mi gusto. Y luego tienes, en el oriente tienes Llanes, Ribadesella, Lastres, que quizá Munilla es la parte más preparada para el turismo de Asturias. Es decir, la zona este de Asturias, Llanes, Ribadesella, Lastres, que también, ¿no? La playa y la montaña se fusionan, preparadísima para todo el tema del turismo. Y luego está el occidente, que quizá para el turista de fuera no es tan conocido, pero también es maravilloso. Tienes Cudillero, tienes Luarca, tienes también acantilados tremendos, de unas altitudes impresionantes, la parte más cercana a Galicia, también con playas muy bonitas. Son zonas todas aprovechables y en todas tienes tu rincón y tu momento, ¿no?
Estaba pensando ahí en... Bueno, es que yo conozco muy bien la zona de Ribadesella y luego estuve ahí en la costa occidental y también Tapia de Casariego, esa zona me encantó.
Muy
si es que es todo bueno, Cudillero, ¿qué vamos a decir de Cudillero, Pablo?
Sí, sí, sí. Pues ahí tienes, por ejemplo, yo qué sé, cerquita de Cudillero, está la Playa del Silencio. No sé si la conoces, Muni,
sí,
pero
es, hombre,
una auténtica barbaridad. Tienes unas cuevas que cuando la marea se pone baja, tienes unas cuevas que visitar, que para mí es la playa más bonita de Asturias, con todo el respeto al resto. Tienes la playa de Gulpiyuri en Llanes, que es una playa pequeñita,
interior.
De interior, que es una maravilla natural, está declarada monumento natural. Se filtra el agua del Cantábrico, que es las aguas que bañan Asturias, por ahí debajo puedes visitar las cuevas. Y tienes Cuevas de Mar también, que es otra playa en Llanes maravillosa. Mm. Para mí son mis tres playas favoritas son esas.
Y ahí entre Llanes y Riva de Sella, los bufones de Pría. O sea, cómo se mete el agua cuando bate contra los acantilados y sube por esa roca desgastada por los años y los siglos y los milenios
y que suena,
salta
y
para
suena,
arriba y suena. Sí. Que con los críos es un espectáculo y con los perrillos ni te cuento.
Es tremendo. Y ahora, por ejemplo, en verano, que mucha gente le mola hacer surf, pues tienes Agó, tienes Rodiles en Villaviciosa, tienes Salinas en Avilés, que es una maravilla también. Quiero decir, tienes de todo. Tienes a nivel playas, tienes de todo. Y luego, pues a nivel montaña, ¿no? Porque es lo bueno de esto. Es decir, que tienes el mar y la montaña a un paso.
Lagos.
Y en la montaña, pues fíjate. Todos los picos de Europa, toda la parte de los picos, tienes Covadonga ahí metido, que es una joya maravillosa, donde tenemos a nuestra Santina, donde tenemos a Pelayo, donde y eso lo aderezas con los sitios para comer y los sitios y te sale pues unas vacaciones redondas.
Es un escándalo. Me pongo a pensar, se me pone la carne de gallina pensando en la Santina. Esas veces que dices subo al lago, no subo al lago, es que está muy cubierto aquí, pero hay veces que estás abajo y está cubierto, pero arriba está despejado y,
sí, sí.
Y bueno, no te quiero ni contar el miedo de tener que subir hasta Lagos con la niebla comiéndose en la carretera, que no ves ni los bordes. Antaño, eso ir en el autobús era una locura eso.
Sí, es verdad, porque ahí cuando se te mete la niebla asusta, da miedete, da un poco de miedete. El tema de los lagos, Angliru, que ahora que estamos también en época de tour, dentro de poco la vuelta, pues fíjate si no tenemos aquí, ¿no? Picos bonitos también para visitar, para los amantes del ciclismo, para los amantes de la montaña, pues eso es Asturias. Es decir, lo que como empezábamos, un traje a medida para una boda, hecho por encargo, con mar, con montaña, con playas, con buena comida, con buena gente, pueblos con encanto, pues eso es, ¿no? Una tierra maravillosa.
La ruta del Cares, que también nos la hemos dejado ahí por el camino, pero es que no pararíamos, Pablo.
La
no
de
pararía.
Las Anas y tantas y tantas cosas. Y para los amantes del senderismo también tienes mil cosas. Es que fíjate si no tienes, pues eso, ¿no? Esos bosques, esas montañas de las que estamos hablando, pues para los amantes del senderismo tienes miles de cosas que hacer. Y luego si llegas muy cansado, pues eso, pues luego ya tienes tu fabadita y tu cachopo. Que sí, luego, Munilla, hay que hablar de menús alternativos, creo.
Escucha, vamos a hacer una cosa. Mira, precisamente, vamos a que suene la música que has elegido y sobre ella hablamos. Venga. De la comida, ¿te parece?
Oh, esto es un tema genial.
Asturias, si yo pudiera.
Víctor Manuel,
el genio.
Sí, señor. Este es el himno extraoficial, el que suena a las fiestas de Prado al final, ya a última hora.
Cuando está ya la gente perjudicada.
Cuando está ya la gente a las 5 de la mañana.
Háblame ahí rápidamente de Manduca, que decías menú alternativo, venga, a ver.
Sí, porque siempre tenemos la fabada, cacho, porroz con leche y sidra, que eso nos lo sabemos todos, pero yo te propongo un alternativo, que es pitu de Calella.
Sí,
que el pitu son los pollos que se crían en los pueblos. Es una carne más menos grasa, más oscura. El
pero
que
esto
es el
para guisarlo, que es grande. Y
exactamente. Exactamente, el pisín, que es el rape, una lubina, también para los amantes del pescado. Y luego de postre, casadielles, que es una empanadilla frita con nueces, avellanas, azúcar, anís, que también es una maravilla. Ese es el menú alternativo. Y además ahora 25 grados, Munilla, que no estamos a 40 ni a 38. Estamos a 25 grados aquí, maravilloso.
Qué maravilla. Y uno, bueno, casadielles o unos frisuelos, tampoco le hacemos ascos,
También vale, también vale.
Los crepes, vale. Para mucha gente que no sepa lo que son los frisuelos. Pues oye, que me ha encantado todo esto, Te hubieras necesitado bastante más tiempo para venderme las cosas que tienes en tu tierra, pero bueno, por lo menos para yo creo que hemos dado como para que la gente se contagie y que no lo haya probado nunca, que hay mucha gente que dice no, el tiempo es que te llueve, es que no sé qué. Asturias es una maravilla, sea en la época que sea. Así que Pablo Acebo, que por cierto, felicidades por ese nuevo cargo de deporte, jefe de deporte de Cope Asturias.
Muchas gracias.
Que lo disfrutes mucho y que la gente te disfrute a ti. Un abrazo muy muy grande,
Seguimos escuchándonos, un abrazo, Muni.
Hasta luego, Pablo. Y con el genio Víctor Manuel y con Asturias llegamos a la noche de COPE con Carlos Márquez. Gracias de corazón por estar a este lado de la radio un día más. Recuerden, mañana volvemos los del partidazo retén de verano a las 11:30 de la noche. Hasta luego.
El partidazo de COPE.
Estar informado.